Buenos días. Vamos a dar inicio a esta audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Bolivia. Los solicitantes han sido Rosa Julieta Montaño Selvatierra, Bernardo Antonio Guayar Caballero, Antonio José Hornachea Antesana y Jorge Mauricio Galindo Canedo. El objetivo de esta reunión es presentar una información sobre el seguimiento de las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre acceso a la justicia e inclusión social y con especial énfasis en la situación del Estado de Derecho, del Poder Judicial boliviano, así como algunos elementos de discriminación que sufren ciertos colectivos de la sociedad. Vamos a tener una audiencia de una hora en la que le daremos el derecho de palabra a los solicitantes de 40 minutos y tendremos 20 minutos para algunas preguntas que tenga bien hacer los comisionados.
Muchas gracias, señora presidenta. Quiero, en primer lugar, agradecer a la comisión por habernos concedido esta audiencia a objeto de informar, como su autoridad ha indicado, sobre el seguimiento al informe de acceso a la justicia e inclusión social, pero al mismo tiempo también informar sobre la situación general de los derechos humanos en Bolivia. Me acompañan en la mesa, a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, el doctor Julio Burgos y el doctor José Antonio Rivera, y en mi condición de directora de la Oficina Jurídica para la Mujer. A objeto de aprovechar al máximo este espacio que nos ha concedido la comisión y tener la oportunidad de intercambiar con los comisionados, hemos organizado nuestra exposición en cuatro partes. En primer lugar, nosotros mencionaremos los avances del Estado boliviano en materia de derechos humanos, identificaremos algunas situaciones que impiden el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, mostraremos algunas formas de sistemática violación de los derechos humanos y finalmente presentaremos nuestras conclusiones y sugerencias de recomendación. Queremos recordar que el Estado boliviano en los últimos años ha adoptado formalmente políticas de orden legislativo y administrativo para crear condiciones que hagan efectivo el ejercicio de los derechos humanos, entre los que podemos referir como algo nuevo la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, en la que se incorpora un amplio catálogo de derechos. Son aproximadamente 95 artículos que tienen que ver con los derechos humanos, entre los que se encuentran aquellos que las mujeres y los pueblos indígenas hemos estado demandando a lo largo de décadas. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar algunos riesgos de retrocesos respecto a la jerarquía y permanencia de las obligaciones que el Estado había adquirido con anterioridad a la promulgación de la nueva Constitución. Llamamos la atención sobre el artículo 13, numeral 4 de la Constitución Política del Estado y el transitorio 9 de la misma. Los principales problemas que afectan a los derechos humanos en Bolivia, de conformidad a lo dispuesto al 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado boliviano tiene como obligación el de respetar y garantizar los derechos y libertades de todos los bolivianos y bolivianas sin discriminación alguna. En los años de vida democrática que lleva el Estado boliviano, en realidad no ha honrado a plenitud sus compromisos con estos derechos humanos y la situación se agrava por los posicionamientos políticos sectarios y radicales, tanto del oficialismo como de la oposición, como iremos describiendo a continuación para su conocimiento. La fragilidad institucional, que es uno de los problemas. En las últimas dos décadas, Bolivia se había dotado y había logrado avanzar en el fortalecimiento institucional para consolidar un régimen democrático y garantizar la vigencia y goce de los derechos humanos. Sin embargo, por razones de orden político, ideológico y de coyuntura de la actual administración gubernamental, se han desactivado todos estos procesos de institucionalización. El sistema de carrera administrativa ha sido reemplazado por mecanismos de cooptación política y prebendal, dando lugar a que ambiciosos programas nacionales terminen como expresiones de buena voluntad que no se materializan, motivando reversión de fondos destinados a la satisfacción de necesidades urgentes de la población. Voy a ceder la palabra al doctor José Antonio Rivera a objeto de que él pueda ilustrar sobre el debilitamiento del Estado de Derecho.
Muchas gracias, señora presidenta, señores miembros de esta ilustre comisión. Es importante poner a vuestro conocimiento que durante los últimos años, a partir del 2005 a esta parte, el Estado de Derecho ha sufrido un gradual proceso de debilitamiento por el accionar del gobierno central, y así como de las organizaciones sociales que sustentan al gobierno actual de Bolivia. Así, a partir del año 2006, se ha generado un proceso de desconstitucionalización caracterizado por el sistemático incumplimiento de la Constitución, la infracción de sus normas respecto a los valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales y garantías constitucionales. Infracción proveniente tanto del gobierno central como también de los gobiernos de la administración regional, que en este caso constituye la oposición al gobierno central. Es importante anotar que el sistemático incumplimiento e infracción de la Constitución proviene tanto del gobierno como de la oposición expresada en las administraciones o gobiernos regionales. Este proceso se ha mostrado durante el desarrollo de las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, en que sistemáticamente se ha infringido la Constitución. Se ha expresado en el hecho de que el gobierno nacional ha asumido la función legislativa mediante decretos supremos, desconociendo el principio de la división de poderes y la separación de funciones que está consagrado por la Constitución, rompiendo los pesos y contrapesos que son la característica esencial del régimen democrático, el régimen de gobierno boliviano. Se ha demostrado a través de procesos a magistrados del Tribunal Constitucional, guardián de la Constitución y protector de los derechos humanos, mediante un procedimiento absolutamente irregular, con franca violación del derecho al debido proceso de los magistrados enjuiciados. Se ha demostrado también este sistemático proceso en la aprobación de estatutos autonómicos en los departamentos del sur y el oriente con los gobiernos regionales que son oposición al gobierno central. Todo ello se refleja en una vulneración del artículo 2 de la Convención. El otro elemento caracterizador del debilitamiento del Estado de Derecho es la desarticulación del Tribunal Constitucional, hasta lograr su total paralización. A través de acciones, de hecho, la toma física de las instalaciones del Tribunal Constitucional por movimientos sociales, hechos que no han sido investigados ni se han determinado los autores, menos se han impuesto sanciones. Presiones públicas de parte del gobierno y sus funcionarios para que renuncien a sus cargos los magistrados. Procesos penales ilegales e irregulares a los magistrados. Todo ello dio lugar a que el 95% de los magistrados del tribunal dejaran su cargo bajo presión, al grado que en la actualidad se ha anulado totalmente el control de constitucionalidad y la protección tutelar de los derechos humanos, pues desde noviembre de 2007 a la fecha, el Tribunal Constitucional no cumple sus funciones jurisdiccionales al haber quedado con una sola magistrada de 10 que prevé la Constitución. Con ello se lesiona sistemáticamente el derecho de acceso a la justicia de los bolivianos y bolivianas, pues a la fecha existen acumulados en el Tribunal Constitucional, 3.727 acciones tutelares no resueltas que afectan a más de 24.659 accionantes. Un tercer elemento que caracteriza este proceso de debilitamiento del Estado de Derecho es la supresión del control de legalidad sobre los actos administrativos y sobre las disposiciones reglamentarias emitidas por el órgano ejecutivo, una supresión que se produce en la nueva Constitución. Asimismo, el recorte de las atribuciones del Defensor del Pueblo para activar el control de constitucionalidad mediante la presentación de recursos de inconstitucionalidad, amparo constitucional, acción de libertad, que estuvo prevista en la anterior Constitución y no lo está en la nueva Constitución que entró en vigencia. Un otro elemento que demuestra este proceso de debilitamiento del Estado de Derecho son las sistemáticas presiones al órgano judicial a través de recortes presupuestarios, a sus magistrados y jueces mediante reducción de sueldos, amenazas, intimidaciones y procesos judiciales ilegales contra magistrados y jueces, lo que debilita la independencia de ese órgano en general, así como de sus miembros. Hoy, la prensa boliviana refleja información con el siguiente titular: el gobierno quiere ver en la cárcel al jefe de la Corte Suprema de Justicia. Pues hace dos días, el Comité de Policía Judicial de la Comisión de Constitución y Policía Judicial de la Cámara de Diputados ha expedido imputación formal contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia por supuesto delito de retardación de justicia en acciones de responsabilidad contra exdignatarios de Estado. Y a partir de esa imputación, el propósito del gobierno, así lo ha expresado públicamente el presidente de la República, es exigir la renuncia del presidente y los demás magistrados de la Corte Suprema, que si no renuncian, lograrán a través de un juicio irregular, ilegal, que se sustancia con total violación del derecho al debido proceso previsto, consagrado por el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Pues con estas acciones sistemáticas se va vulnerando las normas previstas por los artículos 2, 7, numeral 6 y 25 de la Convención. Un otro elemento de este debilitamiento del Estado de Derecho es el desconocimiento sistemático por parte del órgano ejecutivo a las resoluciones judiciales emitidas en acciones tutelares como amparos constitucionales y recursos de habeas corpus. Concretamente, podríamos mostrar como ejemplo y documentamos con el dossier que presentaremos por secretaría el caso de presos políticos del departamento de Pando, quienes fueron apresados irregularmente con acciones violentas a través de encapuchados en horas de la noche haciendo allanamientos irregulares y fueron trasladados a otro departamento para ser juzgados, desconociendo el derecho al debido proceso en su elemento del juez natural. Y cuando ellos plantearon acción de habeas corpus, que fue concedido el habeas corpus, el gobierno públicamente se ha resistido a acatar el fallo y esos presos se encuentran en el Departamento de la Paz cuando aparentemente el delito se cometió en Pando y debieron ser juzgados en Pando. Y algo más grave, el prefecto de Pando, al gozar de un fuero constitucional de caso de corte, debió ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia y está siendo juzgado por un juez ordinario, desconociendo e infringiendo la normativa vigente. Es el caso también referido a profesores de Estado institucionalizados que han sido despedidos de sus cargos por no someterse a un irregular concurso de méritos y que al haber acudido ante la jurisdicción constitucional han logrado tutela de amparo constitucional cuyo fallo no ha sido acatado por el gobierno. Un otro elemento preocupante es el sometimiento del Ministerio Público al órgano ejecutivo, con la intencionalidad manifiesta de criminalizar a la oposición, así como las disidencias, desplegando una sistemática persecución penal contra líderes políticos, cívicos y defensores de derechos humanos, señalados como críticos por el gobierno central mediante secuestros violentos, tratos crueles, con total vulneración del derecho al debido proceso, al juez natural independiente, competente e imparcial, violación de sus derechos a la integridad física, psicológica y a la libertad. Concretamente, se tienen los casos de dirigentes cívicos y líderes de Tarija, departamento de Pando, departamento de Santa Cruz, quienes son sometidos a un juzgamiento con total violación de los artículos 8 de la Convención, así como del artículo 5. Finalmente, en esta parte de sistemático debilitamiento del Estado de Derecho tenemos la impunidad en que se encuentran personas que violan derechos humanos, el derecho a la dignidad, a la vida, a la integridad, la intimidad, la libertad y a la propiedad privada. El caso concreto es de el apresamiento irregular, de allanamientos ilegales, de violencia física a líderes políticos y cívicos de Pando a través de arrestos y detenciones arbitrarias. El caso de muertos, en la zona de Calancha, en la ciudad de Sucre, durante una aprobación irregular del proyecto de constitución. El caso de violencia contra campesinos de la ciudad de Sucre, linchamientos y tentativas de linchamientos, cuyo resultado a la fecha pasa de 50 muertos en los últimos 4 años. El caso del asesinato de un joven resti en conflictos sociales acaecidos en Cochabamba por funcionarios estatales. Todos esos casos no han sido objeto de investigación, no se han identificado a los autores, ni se ha sancionado por parte del Estado. También tenemos el caso de despojo violento de la vivienda del ex vicepresidente de la República, señor Víctor Hugo Cárdenas, con violencia física, psicológica, moral a sus familiares, su esposa y menores de edad, hijos. El caso de la toma violenta de la propiedad privada de la diputada disidente Marlene Paredes. En todos ellos, el Estado no ha dispuesto la investigación, identificación de los autores ni su respectiva sanción. Al contrario, los funcionarios estatales han pretendido justificar esas tomas con el argumento de la aplicación de la justicia comunitaria. Sistemática violación de los derechos humanos. En los últimos años se han incrementado acciones de hecho adoptadas por funcionarios estatales y particulares que de manera sistemática y permanente violan derechos humanos, entre los que podemos identificar por la brevedad del tiempo algunos casos llamativos y preocupantes. En primer lugar, la sistemática violación de la libertad de información y comunicación, mediante ataques directos del presidente de la República y ministros a los periodistas, a medios de comunicación social, incitación a la violencia contra medios de comunicación, agresiones físicas a periodistas y ataques violentos de los medios de comunicación por organizaciones sociales que sustentan al gobierno. Acciones de hecho que no han sido investigados para identificar y sancionar a los autores. Lo que importa, una sistemática violación del artículo 13 de la Convención. Segundo lugar, la sistemática violación del derecho a la libertad de expresión, a través de una descalificación social, moral y económica a las personas, líderes cívicos, políticos que asumen una posición crítica al gobierno central, mediante acciones y agresiones de organizaciones sociales. Como acontecimientos últimos podemos señalar la agresión física a las diputadas nacionales Ninoska Lasarte y Marlene Paredes, a quienes en plena Plaza Murillo, sede del gobierno, en las puertas de las instalaciones del Congreso Nacional, movimientos sociales que cercaron el Congreso agredieron físicamente, impidiendo su ingreso a la sesión. El gobierno no ha dispuesto la investigación del caso, la identificación de autores, menos ha dispuesto las sanciones. Podemos también mencionar las agresiones físicas al expresidente de la República, señor Carlos Mesa, por parte de organizaciones sociales, cuando él hacía campaña de su desacuerdo con el proyecto de constitución que fue sometido al referéndum. El caso de agresiones físicas al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y su familia. También podemos mencionar la apertura de proceso penal contra el presidente y miembros del directorio del Colegio Departamental de Abogados, porque esta entidad profesional que agremia a los abogados asumió una posición crítica, objetiva contra el proyecto de constitución. Se ha desplegado una represión desde el Ministerio de Justicia, quienes han abierto una causa penal ilegal, arbitraria, contra el Colegio de Abogados. Además, el Gobierno Central, mediante decreto supremo, ha violado y viola el derecho de asociación de los abogados, en franca contravención a la legislación civil vigente, a la Ley de Abogados, así como a la Constitución. Con ello, existe una reiterada violación de los artículos 13, 21 y 23 de la Convención. Tercer ámbito de sistemáticas violaciones: violación de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a la vida, a la integridad y la libertad, incremento de los casos de violencia sexual y manifiesta impunidad que se expresa en la negligencia estatal en la investigación y procesamiento de los casos denunciados. Falta de sensibilidad de las autoridades policiales, judiciales y el Ministerio Público para la atención a las víctimas. Carencia de especialización en los temas de derechos humanos y prevención de la violencia de las diversas autoridades. Abandono de programas de salud sexual y reproductiva. Incremento alarmante de los índices de abortos. Con lo que el Estado boliviano sistemáticamente viola los artículos 4, 5 de la Convención, 7 de la Convención de Belén. El derecho a la salud es también objeto de una sistemática violación por falta de prevención y adopción de medidas urgentes para controlar epidemias, como el último caso de la epidemia del dengue, que ya afectó por lo menos a 50.000 personas y costó la vida de 21 personas, sin que el Estado hubiese adoptado políticas urgentes para la prevención, el enfrentamiento de esta lamentable epidemia. Falta de políticas estatales para prevenir y atender el VIH-SIDA con relación a los portadores, con lo que sistemáticamente el Estado boliviano viola los artículos 4 y 5 de la Convención. La violación del derecho al trabajo y del derecho a la libertad sindical, expresada en la exclusión arbitraria de más de 1.000 directores de establecimientos educativos, quienes fueron legalmente designados por concursos públicos de méritos y exámenes de competencia, y la negativa de parte del gobierno de acatar las resoluciones del Tribunal de Garantías Constitucionales que disponen de su inamovilidad. Estos funcionarios estatales han sido despojados de sus funciones, destituidos y no se los ha reincorporado siquiera en calidad de profesores de Estado. Existe un sistemático hostigamiento a las protestas sindicales por parte del Ministerio de Educación, con el riesgo de exclusión de la función pública a también existe el riesgo de exclusión de la función pública a ciudadanos monolingües por mandato expreso de la Constitución vigente, cuyo artículo 235, numeral 7, pone como condición sine qua non para ejercer la función pública el hablar cuando menos dos de los 37 idiomas expresamente reconocidos en la nueva Constitución. Yo, tomando en cuenta que el 63% de los bolivianos son monolingües españoles, el 9% de bolivianos y bolivianas son monolingües quechuas, y el 11% de bolivianos y bolivianas aymaras son monolingües aymaras, los que serán excluidos de la posibilidad de acceder a la función pública o estando en la función pública serán despedidos de sus fuentes laborales por no hablar dos idiomas, y ello no es imputable a su voluntad, sino a la negligencia del Estado que instituyó un sistema educativo monolingüe, lo que implica una discriminación por razón de idioma que, contradictoriamente, está prohibida por el artículo 14 de la nueva Constitución vigente. Estas sistemáticas violaciones las documentamos con un dossier que acompañaremos a través de la Secretaría. Otorgaré el uso de la palabra a mi colega Julio Burgos, del Colegio de Abogados, para que continúe y nos presente los otros temas.
Gracias, señora presidenta, señores miembros de esta comisión. Además de todo lo que hemos escuchado, además de haber escuchado el descabezamiento del Poder Judicial y una amenaza que ha sido de nuestro conocimiento vía Internet el día de hoy, de encarcelar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, además del enjuiciamiento al presidente y a los miembros del directorio del Colegio de Abogados, del que soy parte en este caso, además de la desconstitucionalidad y la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y demás, vemos como resultado que en Bolivia la corrupción y el narcotráfico han alcanzado niveles realmente alarmantes. Entendemos que la corrupción y el narcotráfico no son problemas privativos de este gobierno, pero también entendemos que este gobierno no ha adoptado las medidas serias para enfrentarlos, pese a la erosión que están ocasionando en el Estado de Derecho y en la legitimidad de la institucionalidad democrática. La magnitud de la corrupción en este momento en Bolivia ha alcanzado niveles altos en la estructura de gobierno, ha realmente erosionado la base fundamental que tenía este partido de gobierno, es decir, personas muy cercanas al presidente de la República se han visto involucrados en graves actos de corrupción. De estos actos de corrupción, obviamente, con un descabezamiento del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y demás, vemos que el gobierno de Bolivia no está tomando las medidas que debiera hacerlo para combatir esos actos de corrupción que son tan cercanos al presidente de la República y tan cercanos al gobierno. Por otro lado, tenemos el tema de la corrupción que tanto daño le hace a la humanidad, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero. Estos casos de narcotráfico, han empezado, siempre han estado vigentes, pero han empezado con una mayor frecuencia con este gobierno que actualmente se encuentra de turno en Bolivia, con la expulsión de la DEA de Bolivia. Una vez que se expulsa la DEA en Bolivia, empieza a campear el narcotráfico en ciertos territorios que se encuentran totalmente identificados. Como segundo paso, el gobierno boliviano reduce el número de policías que se encuentran en esa región, policías que combaten el narcotráfico, a más de la mitad, es decir, de 150 policías a 50 policías nada más. En los próximos días y como resultado, en una comunidad donde existen 100 familias, se encuentran 115 fábricas de droga, es decir, más de una fábrica de cocaína por familia en esa comunidad. Aspecto que, obviamente, ha motivado la reducción de miembros policiales en ese sector. Todos estos aspectos que han afectado, que vienen más bien como consecuencia de los fundamentos expresados por mis colegas, de la intromisión en el Poder Judicial y de la desconstitucionalidad que estamos viviendo en Bolivia, nos dan lugar a que nosotros podamos obtener algunas conclusiones que queremos que ustedes escuchen y que ustedes puedan tomar en cuenta. Primero, no negamos de que existen avances formales en cuanto a la protección de derechos humanos, pero también nos es posible afirmar que no existe la voluntad política para implementarlos, según los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Si bien el nuevo marco constitucional vigente en Bolivia le otorga la máxima jerarquía a las obligaciones que emanan de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y las demás normativas hemisféricas, vemos que en el gobierno boliviano no existe la disposición para implementar estas normas. Vemos que más bien existe una dejadez y un descuido aparentemente intencionado en su implementación. Vemos que en Bolivia existe un claro deterioro de las obligaciones de garantía y protección, expresadas en la no inclusión del derecho de acceso a la justicia en la Constitución. Vemos también que existe un evidente retroceso en el tema de Estado de Derecho de acuerdo a los estándares de la Carta Democrática Interamericana, al configurar un tribunal constitucional impedido de ejercer su función esencial, que es el control de constitucionalidad y de contrapeso de poderes, check and balance, y al recortar la atribución del defensor del pueblo relacionada con esta materia. El defensor del pueblo ha sido recortado en sus atribuciones en cuanto al respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos. Existe una sistemática hostilización y agresión contra la disidencia, los medios de comunicación y actores sociales cometidos por agentes del Estado o actores vinculados a él, y una abierta vocación por la impunidad frente a estos hechos. Vemos también que existe una explícita impunidad por graves violaciones a los derechos, a la vida, la integridad, la seguridad, la dignidad y la propiedad. Vemos también que existen ausencia de políticas públicas que garanticen el ejercicio de estos derechos aquí presentados, desde los conceptos de prevención, progresividad, calidad y accesibilidad a los mismos. Existe un ejercicio sistemático de discriminación y acoso en razón de género contra mujeres elegidas para asumir funciones en la administración pública agravada por la desprotección. Les vamos a demostrar con el dossier que dos diputadas han sido agredidas incluso físicamente en público y en el lugar donde ellas cumplen sus funciones políticas. Existe la explícita decisión por dejar la puerta abierta a la corrupción a través de normas secundarias con el pretexto de flexibilización burocrática, desconociendo regularmente leyes de mayor jerarquía. Los decretos supremos están dando lugar a esto, es decir, sin la intervención del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, a través de decretos supremos, está dando lugar a actos de corrupción que ya han sido descubiertos y que no se les está imprimiendo el mecanismo necesario para su sanción. Vemos también que existe desatención inexcusable y una abierta impunidad frente al alarmante incremento del narcotráfico, factores que potencian el impacto negativo de esta actividad en el Estado de Derecho, la legitimidad de la institucionalidad democrática, la calidad de vida de los bolivianos y el medio ambiente en general. Con estas conclusiones, pedimos, invocamos a esta ilustre comisión que tome en cuenta las siguientes sugerencias que nosotros hacemos para que puedan coadyuvar en la defensa de estos derechos. Primero, que persistan en el seguimiento de sus recomendaciones contenidas en el informe del año 2007, tomando en cuenta los elementos adoptados en esta ocasión. Ya en ese momento el gobierno boliviano aceptó tácitamente el informe de esta comisión y sin embargo vemos que además de haberlo aceptado no ha hecho absolutamente nada por cumplirlo. En segundo lugar, pedimos insten al Estado boliviano a observar escrupulosamente los estándares sobre Estado de Derecho, institucionalidad democrática y derechos humanos contenidos en la normativa hemisférica sobre la materia. Pedimos también insten al Estado boliviano a informar sobre las medidas implementadas respecto a los derechos hoy señalados como vulnerados o en riesgo. Pedimos insten al Estado que en el ejercicio de sus obligaciones generales de garantía y protección disponga la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de las violaciones aquí expuestas. Pedimos, por último, que esta ilustre comisión insta a los órganos del sistema hemisférico y los estados parte para que establezcan sanciones acciones de seguimiento u otras obligaciones pertinentes según lo establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Todo lo que nosotros hemos manifestado, señora presidenta, señores miembros de este tribunal, les vamos a documentar con la información que les vamos a dejar a ustedes. Cada uno de estos puntos se encuentra respaldado. Muchas gracias, señores miembros de la comisión.
Gracias a los solicitantes de esta audiencia. El comisionado Claire Roberts, tiene la palabra.
You mentioned community justice, and I did not have an idea what that consists of. Could you describe what community justice consists of? The next question I have is to do with organizations.
¿Están teniendo traducción?
I don't know if you got the first question. Yeah, you did.
¿Qué define?
Yeah. No, but I just, the second one is to do with your associations, like the Bar Association. Are you hindered in your human rights work and your advocacy in the society?
Vamos a hacer primero las preguntas y después tendrán ustedes oportunidad de responderlas. Comisionado Felipe González.
Gracias. Sí, yo quería escuchar más de los solicitantes de esta audiencia en relación con la situación del Tribunal Constitucional. Se mencionó aquí que en este momento estaría en la práctica inoperante con una sola magistrada. Yo quisiera saber qué prospecto hay de solución de ese problema, qué pasos se supone que se van a dar a nivel interno y qué piensan ustedes que podría hacer eventualmente la Comisión Interamericana al respecto. Lo segundo, en relación con el acceso a la justicia y la situación, quería preguntar por la situación de la representación legal de personas sin recursos para contratar un abogado. ¿Cuál es la evaluación en términos sintéticos que ustedes tienen al respecto en Bolivia? Y en tercer lugar, en relación con la situación de las personas monolingües, ustedes formularon aquí un balance muy crítico respecto de cómo esto afectaría, las prácticas actuales afectarían sus derechos. Quisiera saber qué medidas se están tomando para evitar que esta situación se vuelva persistente. Si ustedes mismos están iniciando unas acciones u otras personas o instituciones.
Gracias, comisionado González. Sí, yo quería también en el mismo orden del Tribunal Constitucional preguntar, en la visita que hiciéramos nosotros el año pasado, el comisionado Víctor Abramovich en su calidad de relator de pueblos indígenas y mi persona en mi calidad de relatora para Bolivia, uno de los elementos que nosotros identificamos como de mayor preocupación era también la desarticulación del Tribunal Constitucional. Y en ese momento teníamos entendido que había sido imposible la rearticulación, por llamarlo así, del Tribunal Constitucional, porque no existía el quórum suficiente en el Congreso para poder hacer el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Entiendo que hay una... y que esto no se estaría dando porque nunca se lograba el quórum necesario para... bien porque no asistían o bien porque no estaban de acuerdo. Entonces quería saber si en la legislación boliviana existe, o bien en la legislación actual vigente o bien en la Constitución, una reglamentación que pueda dar respuesta a la situación que se está planteando con el Tribunal Constitucional.
Bueno, muchas gracias. Respecto a la justicia comunitaria, explicar que en Bolivia, a lo largo de su existencia como país independiente, el Estado no ha llegado a satisfacer las necesidades de justicia de toda la población y menos de las comunidades alejadas. De tal manera que los pueblos indígenas, las comunidades rurales, han tenido que desarrollar sus propios mecanismos de solución de conflictos a través de diversas interpretaciones que hacen de sus usos y sus costumbres. No se puede hablar en Bolivia de la justicia comunitaria, sino de las justicias comunitarias en plural, porque hay tantas formas de justicia comunitaria como comunidades rurales en las que no existe presencia del Estado. En esa justicia comunitaria, lo que no es admisible, tienen muchísimos elementos que son violatorios de derechos humanos. Sin embargo, hay algo que no existe, que es el linchamiento, el asesinato como forma de castigo. Sin embargo, se encubren ahora acciones delictivas de grupos extremos con el nombre de justicia comunitaria, cuando a título de que no está el Estado presente, toman para sí la justicia y deciden de manera sumarísima la vida de las personas. Hemos tenido, como le digo, en los últimos años aproximadamente unas 40 personas que han sido a muy pocos kilómetros de los centros urbanos donde existe fiscal, donde existe juez, han sido quemadas, han sido quemadas vivas, han sido sacrificadas muchas personas. Eso no tiene nada que ver con la justicia comunitaria, que sí, la justicia comunitaria está para resolver los problemas menores que los habitantes de la comunidad tienen. Y no se animan a la solución de los grandes problemas porque existe el vínculo familiar, ya sea espiritual o consanguíneo, de todos los miembros de la comunidad. Y por eso ellos buscan necesariamente la intervención del Estado. Y solo en ausencia del Estado es que ellos pueden llegar a soluciones que son muy puntuales de los conflictos que tienen en la comunidad.
Muchas gracias. Simplemente como dato final al tema de la justicia comunitaria. La nueva constitución incorpora la jurisdicción indígena originaria campesina para las 36 nacionalidades existentes, pero en el marco de respeto de la constitución y los derechos humanos. Sin embargo, ya estando vigente la constitución, se han dado casos de aplicación indebida de esa justicia comunitaria al margen de la constitución y los derechos humanos. El problema es que además esas comunidades indígenas han decretado de facto estado de sitio, impidiendo el ingreso de las fuerzas policiales, del Ministerio Público, de la prensa, y el Estado no ha adoptado medida alguna seria para poder restablecer el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Respecto al Tribunal Constitucional, claramente señalar que el mecanismo previsto por la Constitución y la Ley 1836 del Tribunal Constitucional es que ante la acefalía en el cargo, dentro de los 30 días siguientes a haberse producido la acefalía, el Congreso, aún en sesiones extraordinarias, debe designar a los reemplazantes por 2/3 de votos. El tema de fondo no es que no hubo quórum, no existe una voluntad política de parte del gobierno para que a través del diálogo, la concertación, se pueda obtener estos 2/3 de votos para designar a los magistrados. Pues en un otro caso no idéntico, pero análogo, de acefalías en la Corte Nacional Electoral, fue posible obtener los 2/3 de votos, designar a un vocal de la Corte Nacional Electoral. Sin embargo, el oficialismo retiró su bancada de la sesión congresal y no se concluyó en la votación para designar magistrados del Tribunal Constitucional. Y esto afecta gravemente, reitero, a la vigencia del Estado de Derecho, a la protección de derechos fundamentales. Respecto a la situación de acceso a la justicia de personas que no pueden contratar abogados por su propia cuenta, el Estado no ha cumplido en nada las recomendaciones de la Comisión, pues no se ha adoptado ninguna medida, ni de orden administrativo ni legislativo, para que la Defensoría Pública o el Defensor del Pueblo, además de atender a los procesados, de defensa, no ha adoptado ningún mecanismo para también proporcionar abogados a las víctimas que no pueden contratar abogado para acceder a la justicia en busca de tutela judicial efectiva. En el caso de los monolingües, respondiendo a la pregunta del comisionado González, cabe referir que no existe ninguna acción concreta de parte de organizaciones encargadas de la protección de derechos humanos. Si hubieron posicionamientos de observación crítica desde la perspectiva académica antes de la ratificación de la Constitución, por lo que se introdujo una disposición transitoria de que la norma prevista por el artículo 234, numeral 7, referida a este requisito para acceder a la función pública hablando dos idiomas, será aplicada gradualmente en función a los avances de las políticas estatales. Pero eso es para acceder. No existe ninguna previsión para quienes ya han accedido a la función pública y deben cumplir obligatoriamente. Y ya las autoridades gubernamentales, entre determinadas reparticiones, han emitido circulares de que los funcionarios y servidores públicos tienen la obligación de dominar dos idiomas y, por ende, a contrario censo, se entiende que si no reúnen estas condiciones serán despedidos de sus fuentes laborales. Es un hecho que debe preocupar, nos preocupa a los bolivianos, porque además este mecanismo es utilizado políticamente, esencialmente, para aplicar a aquellos que asumen posiciones críticas contra el gobierno.
El comisionado Pablo Sergio Piñeiro quiere hacer una última pregunta.
Sí, disculpe, quería una clarificación sobre esa cuestión lingüística. Usted decía que en Bolivia hay 37 idiomas reconocidos. Sí, y que los funcionarios públicos tienen que escoger dos lenguas. ¿Pueden escoger, no importa qué lengua de las 35?
En el artículo 5 de la Constitución vigente enumera 36 idiomas originario indígena campesinas: quechua, aymara, siriono, guaraní, huenayeg, 36. Además, se incluye el español con los 37 idiomas. La disposición respectiva prevé que para acceder a la función pública la persona debe hablar cuando menos dos de los 37 idiomas oficiales del país. Así expresamente prevé el artículo 234, numeral 7. Esto supone el primer idioma, el español. Además, un segundo idioma originario campesino. Se entiende del lugar en el que desempeñará su función el servidor. Por ejemplo, el departamento de Cochabamba es esencialmente quechua. Entonces, para acceder a la función pública deberá dominar el español y el quechua. O en el departamento de La Paz, donde mayoritariamente el idioma indígena originario campesino es el aymara, para acceder a la función pública deberá dominar el español y el aymara. O en el oriente boliviano, que tenemos idiomas como el guaraní, el chiquitano, entonces para acceder a la función pública deberá dominar el español y el chiquitano. Ahora, sucede que en el pasado el Estado adoptó la política de la educación monolingüe, solamente educó en español, entonces no se logró educar en el idioma originario. Además, de estos 36 idiomas que se enumeran en la Constitución vigente, muchas de ellas no tienen gramática, no tienen sintaxis, son dialectos, no propiamente idiomas. Pero bueno, la Asamblea Constituyente los ha enumerado y proclamado como idiomas oficiales del Estado. Esto supone que para su efectiva aplicación tendría que haber todavía un proceso de educación estatal para que las personas puedan, además del español, hablar, escribir, leer correctamente algún otro idioma, lo cual no está previsto, no hay políticas estatales de momento orientados para superar este problema.
Bueno, muchísimas gracias por la información que nos han brindado el día de hoy. Todos los materiales serán recibidos por la Secretaría para que la Comisión tenga suficientes datos sobre la información que nos han aportado y continúa abierta a recibir la información que ustedes quieran hacernos llegar. Con eso damos por concluida la sesión de hoy. Gracias.